acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Ciencia Abierta. Invitadas, María Piedad Villaveses, abogada egresada de la Universidad de los Andes, magíster en proyectos de la Universidad de McGill, y María Alejandra Tejada, administradora de empresas egresada de la Universidad Javeriana y doctora en gobernanza de la Universidad de Twente en Holanda. Doctora María Piedad Villaveses, ¿por qué la ciencia abierta es tan importante para la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y por qué usted decidió aplicar a un proyecto y la Comunidad Europea se lo asignó a la ACEAS?
Porque la ciencia abierta es importante para la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, pues porque en un mundo en donde la comunicación se ha ampliado muchísimo, pues la capacidad de las personas de acceder al conocimiento científico pues también debe responder a esos retos. Entonces, la ciencia ya no puede ser publicada en unos medios en donde sean solamente unas personas las que pueden acceder, sino que en general se tiene que propender por que haya unos espacios en donde más ciudadanos puedan acceder de forma gratuita a ese conocimiento científico que se está produciendo en las diferentes universidades o por los diferentes científicos de Colombia y del mundo.
¿Por qué es tan importante lograr que circule el conocimiento y que en países como el nuestro, con sistemas de ciencia, tecnología e innovación tan pequeños, pueda haber producción y acceso abierto a los resultados de la investigación y de la innovación?
Porque de esa manera no se van a repetir o no se van a duplicar investigaciones científicas. Una de las tareas que tiene que hacer cualquier investigador es mirar el estado del arte, en qué están las investigaciones en su temática, en su sector. Y para identificar eso es muy importante que tenga un acceso lo más profundo posible, pero lo más amplio posible también a lo que han hecho otros investigadores en Colombia y en el mundo. Y una de las talanqueras que tenemos es que en los sistemas cerrados hay algunos investigadores que no tienen acceso a esa información y se puede entonces generar una duplicación de el conocimiento que se está produciendo. Eso es una parte. Y lo otro es que nosotros tenemos que estar insertos en el mundo de la investigación y de esa manera también publicar en medios abiertos para que se conozcan las investigaciones que estamos haciendo desde las universidades colombianas o desde los centros de pensamiento en Colombia. Entonces, de doble vía, la necesidad de abrir canales en un mundo globalizado como es en este momento el siglo XXI.
Doctora María Piedad, ¿cómo las universidades pueden promover a ese movimiento?
Pues una de las cosas es que en lugar de estar comprando bases de datos, que es, digamos, como se ha perfilado el conocimiento a nivel de las universidades colombianas, pues también tenemos que acceder a los repositorios de investigación que están abiertos, pero abiertos en doble vía, no solamente abiertos para que nosotros podamos acceder a ellos, sino también incentivar a que los investigadores colombianos publiquen en esos sitios abiertos.
Doctora María Piedad, todo el movimiento de ciencia abierta es un gran cuestionamiento a la manera como la ciencia se ha venido produciendo y a la manera como se ha concentrado la circulación de los resultados de la investigación. ¿Por qué es posible hoy discutir esto y qué tan maduro está el medio académico e investigativo para este tipo de discusiones?
Pues en el mundo se han dado cuenta que no es posible que nosotros los investigadores estemos produciendo conocimiento que luego, para revisar lo que los pares están haciendo, tengamos que pagarle a unas multinacionales. eso no tiene mucho sentido. Entonces, en países como Alemania, en estados como California, se ha dicho, esto no tiene sentido, nosotros tenemos que buscar que la producción de conocimiento científico, sobre todo el que ha sido patrocinado con recursos públicos, tiene que ser abierto dentro de los países, pero más allá de los países, en el mundo. Si nosotros tenemos ejemplos como los de California, ¿por qué nosotros no empezamos a generar ese tipo de reflexiones aquí en Colombia, de tal manera que los investigadores, sobre todo aquellos que no están vinculados en este momento a universidad, que tenemos mucha gente que está llegando con doctorado, que necesita seguir haciendo sus investigaciones y que no tiene acceso a lo que tuvo siendo estudiante o a lo que tiene un profesor vinculado a una universidad, siga produciendo en medios abiertos?
Doctora María Piedad, para la asociación y en general para el medio académico, eso que usted plantea le genera muchos retos. ¿Cómo lograr que esos jóvenes puedan participar de la producción de conocimiento y cómo lograr de que esto no sea un mero desplazamiento de los que están por los otros, sino que sea una auténtica ampliación y un circuito más virtuoso para apalancar las capacidades y la experiencia que se tiene?
Pues es muy importante hacer parte de movimientos como los que lideraron María Alejandra Tejada y otras personas de la Universidad Nacional, de la Javeriana, de la Central, en donde ellos propenden por dar a conocer qué es lo que está pasando en el mundo en ciencia abierta, y además de eso crear unas redes de conocimiento para compartir experiencias. Entonces mi primera recomendación es hacer parte de esos movimientos como OpenCon, que ocurrió la semana pasada en la Universidad Nacional, en la Central y en la Javeriana, y que dieron cuenta de quiénes están hablando de esos temas, quiénes tienen preocupación por esos temas y cómo se deben seguir haciendo redes para que nosotros con redes colombianas nos integremos a redes latinoamericanas y a redes mundiales en este movimiento de la ciencia abierta.
Doctora María Piedad, muchas gracias.
Doctora María Alejandra Tejada, ¿qué busca y qué es el movimiento de ciencia abierta?
Bueno, este es un movimiento que ya lleva bastantes años en el mundo. Ha nacido como una forma de una respuesta ante la situación de la poca accesibilidad al conocimiento y el poder de las corporaciones ante el conocimiento. ¿Qué busca? Abrir el conocimiento. En el evento una palabra que me encantó mucho que se llama injusticias epistemológicas. Y revela lo que realmente tenemos, unos poderes específicos de corporaciones que no permiten que el conocimiento epistemológico sea abierto y accesible para todo mundo, y que haya una base de la pirámide que no se ve y no es visible, y que todo quede en unas élites, que la mayoría son del norte. Entonces este movimiento ha sido un movimiento que ha nacido en muchas partes del mundo. OpenCon es uno de ellos, pero en ciencia abierta ha comenzado a trabajarse en muchas partes del mundo. De hecho, la Unión Europea actualmente está trabajando en una política de ciencia abierta que busca cambiar sus infraestructuras para que el conocimiento sea accesible, porque es conocimiento pagado con fondos públicos.
Doctora María Alejandra Tejada, ¿cómo se fue consolidando las comunidades científicas en Inglaterra, primero con la Royal Society y después en Francia con la Academia Francesa de Ciencias? Buscó generar unas asociaciones, unas agrupaciones que pudiera generar debate al interior de esas comunidades, pero también que interactuaran con el público llano, con la aristocracia y con los poderes nacionales e internacionales. Después de estos 6 siglos de trabajo por consolidar comunidades académicas, ¿cómo esa primera visión de una comunidad académica que está interactuando con la sociedad se perdió y quedamos en manos de esos dos potentes grupos que concentran la circulación y la información sobre la producción científica?
Yo creo que le ha, profesor Caicedo, muchas gracias por la pregunta y le ha dado al punto clave. En sociología de la ciencia hay un término que se llama comunidades epistémicas y también le llaman los colegios invisibles. Y es un término muy interesante en el sentido de que las comunidades académicas y disciplinares en el mundo han nacido por una conciliación que antes no estaba permeada por las tecnologías. Hace más o menos 20 años estas corporaciones construyeron estas tecnologías que permitieron crear políticas y mecanismos de evaluación y todos quedamos permeadas por ellas. Hay un fenómeno muy especial en Latinoamérica y es el fenómeno de los indicadores. Y es el fenómeno de creer que el único indicador que existe para medir la investigación es el artículo. Pero si miramos modelos norteamericanos o miramos modelos europeos, la gestión de la investigación y los productos finales de investigación va más allá de eso. Y la ciencia abierta justamente comienza a mirar ese vínculo con las comunidades ciudadanas, con la ciencia ciudadana, las comunidades indígenas, otros actores, y comenzar a generar una relación doble vía en la construcción y producción del conocimiento. Y es justamente esa novedad que tiene la ciencia abierta, es decir, un momento. La producción de conocimiento no son solo artículos en revistas científicas y no en las revistas top, que además no tenemos acceso a ese conocimiento, sino que debe haber un ramillete de posibilidades que la Declaración de Panamá del año pasado construyó, en el cual está la ciencia ciudadana, en el cual están los datos abiertos, la vinculación de datos abiertos para poder interlocutar, interoperar con otras comunidades científicas. Entonces, es justamente ahí donde se debe dar el cambio, en pensar en las comunidades académicas y en pensar en esos colegios invisibles que van más allá de ciertas élites construidas en unas bases de datos con unos niveles de citación.
Doctora María Alejandra, ¿por qué hoy este movimiento es necesario para el país y cómo ve usted que este movimiento se puede abrir campo al interior de Colombia frente a otros países de América Latina?
Pues OpenCon fue una sorpresa para todos. Luis Fernando, que tuvimos la oportunidad de estar en el evento de Berlín, vimos ese movimiento cómo ha ido creciendo en el mundo. ¿Por qué es importante para Colombia? Porque nos dieron la oportunidad de hacerlo aquí este año y vimos que hay una comunidad naciente que está desarrollando los temas y que está comenzando a tener muchas formas. Es decir, hay gente trabajando ciencia ciudadana, hay gente que está trabajando apropiación, hay gente que está mirando utilizar nuevas tecnologías para hacer preprints, hay gente que está pensando cómo disminuir las injusticias epistémicas. Y el evento de la semana pasada trajo mucha gente de Latinoamérica que quiere consolidar temas. Hubo como dos conclusiones fuertes y es hay que consolidar la comunidad colombiana porque nos permite pensar el sistema, las formas de producción del conocimiento desde diferentes aristas en las cuales están las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones que tienen un vínculo más sensible con comunidades como son en la ciencia ciudadana y la estructuración de otras comunidades diferentes a las formas de producir conocimiento digamos que se han dado en los últimos años en el país.
Doctora Tejada, analistas y científicas y formuladoras de política pública como Mariana Mazzucato en sus trabajos ha mostrado cómo usualmente el conocimiento de base, aún de las cosas más sublimes como el iPod o el iPad, en la base es la investigación se han dado con fondos públicos en grupos de investigación atados a organizaciones estatales. Sin embargo, el producto final, el iPod, el iPad, el iPhone, se vuelve un producto privado, pero además se desconoce esa inversión pública y se habla, como en el sector farmacéutico, que producir una nueva molécula es un esfuerzo individual de una empresa y que ese monopolio natural que fue pensado hace muchos años, que son las patentes, es la manera de incentivar, proteger y acrecentar el conocimiento. Desde el movimiento de ciencia abierta, ¿cómo se ve esto? ¿Cuál es el papel de las patentes? ¿Cuál es el papel del dinero público y qué debe generar ese dinero público? ¿Bienes públicos o bienes privados?
Bueno, hay un término que acuñaba Fabiola que hizo la presentación sobre los lineamientos de conciencias en términos de la política de ciencia abierta y creo que se ha ido acuñando en el país y es tan abierto como sea posible o tan cerrado como sea posible. Y yo creo que la pregunta de fondo es, ¿desde cuándo nace la pregunta de investigación del proyecto y desde dónde y cómo nace? ¿Sí? Porque hay que definir los productos y los actores y la metodología de investigación y qué va a terminar dándose en al final, como producto final. En China actualmente hay un documento muy interesante que está relacionado con la producción de conocimiento que se llama Data Soberanía, que es el otro lado de la moneda. Ellos están construyendo, depende de quién financió y quiénes son los actores relacionados con la producción de conocimiento, se define qué tan abierto y qué productos son al final. Aquí no es que todo el conocimiento debe ser cerrado y que todo el conocimiento debe ser abierto. Debe haber una gama de posibilidades que permita analizar justamente quiénes son los actores que están jugando y qué forma de protección de conocimiento se le debe dar, ¿sí? Y ahí es donde debemos ver cuál es el valor público y cuál es el valor privado. Vemos casos como en la Universidad de Holanda, donde yo estudié, la primera pregunta que le hacen es, ¿su producto final puede ser un artículo publicable o va a ser una relación de una patente para una empresa y vamos a comenzar a generar una relación con una empresa cualquiera que ella sea? Y el camino de propiedad intelectual cambia en el proceso y la forma de proteger la información y la data construida cambia. Entonces es justamente ahí donde debemos pensar nosotros, no en el fin, sino en el proceso mismo de investigación y cómo se construye. Nosotros en Colombia nos hemos dedicado a pensar en el indicador, más no en el proceso y en el medio en el que se hace para producir conocimiento. Y ahí es donde debemos tener un poco el cambio, no es el artículo por el artículo, sino el proceso y el proceso que se le debe dar, si es la relación con la comunidad, si es una patente con una industria específica, o si es apropiación social del conocimiento, o si es ciencia ciudadana. Es decir, diversificar el portafolio de productos que queremos tener en términos de investigación, pero también pensarnos en el proceso mismo de la construcción de los datos y de la relación cómo con quién.
Doctora María Alejandra, usted es una persona muy joven, pero cuando uno piensa en el sistema que tenemos y en la experiencia de la Universidad Nacional, pues la mayoría de los doctorados se han generado en la primera década del siglo XXI y la visibilización de la comunidad científica fue quizás una ansiedad de esas primeras etapas, o sea, y también esa necesidad de articularse con los grandes sistemas de producción de conocimiento fue también una necesidad, si no natural, por lo menos de alguna manera que parecía como la única. Hoy el cuestionamiento que hacemos a los artículos y particularmente esos grandes journals que no circulan, o las patentes que también inmovilizan o apartan el conocimiento de la comunidad, pareciera ser mala. Pero eso fue lo que en su momento permitió mostrar que había una comunidad que generaba conocimiento, que podía interactuar con los centros de producción de conocimiento y que podía establecer algún tipo de relación balanceada. Hoy, ¿cómo sería ese diseño institucional y cómo desde las iniciativas de conocimiento abierto se puede pensar eso? Porque todavía hoy en la universidad, en lo que circula como discurso oficial, se pregunta por las patentes, el CBLAG, el SARA, que es nuestro aplicativo, nos pregunta por artículos en revistas indexadas, impacto de esas revistas, patentes como esos productos académicos, cuando también hay una necesidad hoy de que ese conocimiento se aplique y todos esos diseños que tenemos realmente se estén cerca a la comunidad. Relación que no se nos ha enseñado a construir y relación que ahora parece un poco difícil.
Bueno, pues es yo creo que es cierto. El tema de en la primera década del siglo, cuando comenzó a hablarse de visibilidad y de indicadores, era importante porque había que consolidar
del siglo XXI,
consolidar comunidades. Y aunque parezco muy joven, no soy tan joven como parece. Viví el inicio de Pulindex y de los Grublac y de los Civilac. Y justamente comprendí cómo esas comunidades comenzaron a tener mayor rigor, cómo las revistas comenzaron a tener mayor rigor y comenzaron a interlocutar con actores internacionales, a hacer mayor cooperación internacional, a escribir artículos en conjunto. Y creo que ha sido muy beneficioso para el país y para las comunidades científicas del país. El tema es cuando se mira esto desde la perspectiva de la teoría de incentivos, ¿sí? Y la teoría de incentivos se puede ver desde diferentes perspectivas, desde la económica, desde la sociológica o la comportamental. Cuando un incentivo se mantiene igual en el tiempo, se pervierte, ¿sí? Y nosotros llevamos con ciertos incentivos más de 20 años. El incentivo sigue siendo el mismo, pero las tecnologías y el comportamiento de los ecosistemas de investigación del mundo se han transformado. Y ahí es donde nosotros estamos rezagados. Y es donde debemos ver cómo se puede hacer el cambio. Hay mucha gente trabajando estos temas, sobre todo en términos de indicadores y en términos de cómo solucionarlo. Ahí el manifiesto de Leiden, por ejemplo, es un documento muy interesante que hay que ver a profundidad en términos de indicadores de investigación. DORA, que es la declaración norteamericana sobre ver cómo se puede mirar los mecanismos de evaluación desde formas cuantitativas y cualitativas. La declaración de Panamá es otra aquí en Latinoamérica, que es la que hemos venido trabajando. Pero además de ello, hay movimientos, por ejemplo, en el norte de Europa, que está minando indicadores de base. Y esto es un tema bastante interesante. ¿En qué sentido? En que hay, digamos, dos fenómenos. Eso lo puedo ver, por ejemplo, con las disciplinas de derecho. Los abogados han construido su conocimiento con una forma de producir el conocimiento específico con unos productos que no necesariamente van hacia artículos científicos, pero tienen un impacto en regulaciones, en decretos, que transforman el sistema. Ahora, ¿cómo podemos pensar eso en indicadores de base? El grupo de Leiden de Cienciometría anda trabajando en ello. Hay gente trabajando en temas de construcción de indicadores de base desde las instituciones. Las instituciones pueden construir sus indicadores desde la misión de la institución, pero también mirando el recorrido que ha tenido la institución para no perder las curvas de aprendizaje que ha tenido en la misma organización. Porque cuando llega el indicador, digamos, desde arriba, desde el ranking o desde el artículo, se pierde lo que han construido las comunidades disciplinares en su hacer específico. Y ahí es donde hay que comenzar a tener el balance entre lo que política científica se dice de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en términos de construir las políticas científicas.
Doctora María Alejandra Tejada, ¿cuál es el alcance a nivel de campo o en áreas académicas de la ciencia abierta?
Yo creo que el espectro crece y es mayor porque hay un alcance más cercano a la ciencia ciudadana, a las comunidades, a otras formas de construir y producir conocimiento. Por ejemplo, en el OpenCon tuvimos la oportunidad de mirar el tema de construir conocimiento con comunidades indígenas o las humanidades digitales. Entonces, es abrir el espectro a pensar desde diferentes dimensiones la producción de ciencia abierta.
Doctora María Alejandra Tejada, muchas gracias.
Profesor Caicedo, mil gracias por la invitación. Juan Camilo, mil gracias.
Doctora María Alejandra, muchas gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Ciencia Abierta. Invitadas, María Piedad Villaveses, abogada egresada de la Universidad de los Andes y magíster en proyectos de la Universidad de McGill, directora de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y María Alejandra Tejada, administradora de empresas egresada de la Universidad Javeriana y doctora en Gobernanza del Conocimiento y de la Innovación de la Universidad de Twente en Holanda. Este programa se emite desde UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, con la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción. Interacción.